Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Estoy y estamos preocupados, nerviosos y me atrevería a decirte, Expósito, que asustados. Ayer vimos como Rafa Nadal no es que perdiese un partido, es como se iba de una pista absolutamente coja y se nos encogió el corazón cuando le escuchamos.
Vivo con montones de antiinflamatorios diarios para darme opciones de poder entrenar. Si no tomo ningún antiinflamatorio, pues voy cojo. Hay un momento dado que supongo que mi cabecita me dirá basta. Ya no por tenis, sino por vida. Esta es la realidad. El dolor te quita la felicidad, ¿no? Y no para jugar al tenis, sino para vivir. No voy a dejar ni de creer ni de luchar para generarme alguna oportunidad dentro de una semana y media.
Bueno, todas las preguntas están sobre el aire. ¿Se retirará Nadal? ¿Podrá jugar Roland Garros? ¿Querrá seguir luchando? Lo primero, Avilés, ¿dónde tenemos ahora al campeonísimo?
Bueno, Rafa Nadal ya está en Manacor, Manolo, está descansando, está relajándose y está tratando de recuperarse de sus problemas físicos, en concreto de esa lesión crónica e incurable que tiene en su pie y que ayer, entre otras cosas, le dejó fuera del Master 1000 de Roma ante Shapovalov. Ahora mismo está en casa, está tomando antiinflamatorios y te cuento, Manolo, que su objetivo es que poco a poco trate de volver a los entrenamientos para estar el miércoles ya en París, a 10 días del inicio de Roland Garros.
Pero claro, la gran pregunta, Ángel García, es si realmente qué es lo que peligra. ¿Peligra Roland Garros o peligra el futuro de Nadal en las canchas?
Pues peligra todo, Manolo. Peligra su carrera porque es una lesión crónica incurable. Y yo en más de 10 años que llevo siguiéndole por el mundo nunca había oído a Rafa Nadal abrir la puerta a su retirada. Y por supuesto peligra Roland Garros. Si solo puedes jugar una hora y media sin estar cojo, evidentemente no puedes jugar un gran slam a 5 sets y ganarlo. A partir de ahí, si Rafa piensa que puede tener una oportunidad de ganar Roland Garros, no voy a ser yo el que no crea. Si don Rafael Nadal Parera cree, todos creemos.
Bueno, pues tendremos que ser optimistas con Rafa Nadal porque lo dice Nadal y porque lo dice Ángel García. Pero Borja González, hoy más que optimistas o pesimistas, somos realistas. Porque hemos escuchado a otro campeonísimo como Omar Márquez decir que él a día de hoy no está para competir el campeonato del mundo.
La realidad que ha llevado a Marc Márquez a cambiar su discurso acerca de la posibilidad de lograr el Mundial este año. Hablaba que era el objetivo desde el inicio de la temporada, pero el sexto puesto en Portugal a 16 segundos del primero, el cuarto el último día en Jerez a 12 también del ganador, y hoy haber comenzado desde la decimoquinta posición a un segundo de Nea Bastianini le ha cambiado por completo la perspectiva.
Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin, y bueno, ahora pues estas tres carreras de Austin, Portimao, Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial. Por mucho que quieran, no estamos para luchar por el Mundial. Así que es también entender y marcarse objetivos realistas. No te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar al top 10.
Pase lo que pase, todos con Rafa Nadal y con Marc Márquez.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Ayer el partidazo de la cadena COPE descubría una cena en una terraza de Madrid del consejero delegado del equipo rojiblanco Miguel Ángel Gil Marín y de Mateo Alemany, el responsable de la sección deportiva y de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Avilés, micrófono en mano, atacaba a Mateo Alemany.
¿Ha salido el nombre de Griezmann? ¿Ha salido el nombre?
No, pero déjame.
¿Es posible que Morata juegue el Barça la temporada que viene?
Que no, yo soy conductor.
Que no quiero hablar. Pero nosotros sí que hablamos ayer porque Antonio Ruiz adelantó a Avilés la noticia que tiene que ver con el futuro de Griezmann y con el pensamiento del club.
Sí, el Atlético de Madrid se está planteando no ejecutar el segundo año de cesión que acordó con el Barça por Antoine Griezmann, una operación que le permitiría ahorrarse 18 millones de euros, que es la cifra del futbolista, lo que cobra el jugador, y los 40 millones de euros que también tendría que pagar el conjunto rojiblanco al término de este segundo año de cesión para tener al futbolista francés.
Bueno, el Cholo Simeone, recuerden que siempre ha creído en el jugador.
Él siempre trabaja, siempre busca tener un compromiso con el trabajo colectivo del equipo y no tengo ninguna duda que saldrá de esta situación en cual se encuentra. ¿Por qué? Porque es Griezmann, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y evidentemente lo que necesita es volver al gol.
Bueno, el Cholo cree en Griezmann y en el gol. ¿Y el jugador está preocupado por esta información que ayer adelantábamos en la COPE?
No te voy a engañar, Manolo. El jugador está muy tranquilo. Esta mañana en el entrenamiento lo hemos visto sonriente, siempre cerca de su amigo Coque, también haciendo bromas con Llorente. Hay una cosa que está clara y es que él se quiere quedar, es feliz en Madrid, es feliz con el Cholo y él espera seguir la próxima temporada en el Atlético de Madrid.
Recuerden que para el Atlético de Madrid desprenderse de Griezmann sería ahorrarse 112 millones de euros, 40 de fichaje y el resto 36, que habría que pagarle limbo a Griezmann y 36 para el fisco. Pero a lo mejor Víctor Navarro es que el Barça piensa en Griezmann no para tenerlo en la plantilla, sino para hacer caja.
Bueno, en la zona noble del Camp Nou se remiten de momento a lo firmado. Antoine Griezmann debe quedarse un año más cedido en el Atlético de Madrid y al acabar la próxima temporada los colchoneros tendrán la obligación de comprarlo por 40 millones de euros. Solo se podría modificar este punto si las dos partes estuvieran de acuerdo, pero el Barça no tiene intención ni deportiva ni económicamente de recuperar a Griezmann. Sus 18 millones netos de ficha anual son inasumibles y Xavi no cuenta con él para reforzar el ataque.
A ver, Gato, dime la verdad. ¿Tú harías un esfuerzo para quedarte con Antoine Griezmann?
Yo creo que el que tiene que hacer el esfuerzo primero es el futbolista, que ya ha comentado que haría otro sacrificio a nivel económico, y luego sobre todo el club, que tiene que hacer cuentas y mirar muy bien el tema de la masa salarial para que no se le desborde, porque el contrato de Griezmann es suculento. Pero yo creo que sí que habría que hacer ese esfuerzo, entre otras cosas porque Simeone lo refrenda, que es su principal valedor, lo quiere para el nuevo proyecto, cuenta con el francés, y desde luego que aunque no ha sido un buen año en lo futbolístico, yo creo que Griezmann, cuando ha estado bien, le da un cambio sustancial al equipo y le puede aportar muchísimas cosas más. Está en su absoluta madurez y creo que es un jugador del que no debería desprenderse ni prescindir el Atlético de Madrid para la temporada que viene.
Bueno, fue el plato principal en esa cena entre Miguel Ángel Gilmarín y Mateo Alemany. El postre posiblemente sería hablar de Álvaro Morata. ¿Qué piensa el Barça realmente, Gil, quiere el equipo blaugrana a Álvaro Morata?
Morata gusta en el Barça. Fundamentalmente le gusta al entrenador, Xavi Hernández, por su juego con balón y sin balón. Vamos, algo parecido a lo que Luis Enrique saca de Morata en la Roja. Ya en el último mercado de invierno, Morata supo de primera mano del interés del Barça para ficharlo, para entrar en ese tándem con Ferran Torres. Sin embargo, y a pesar del fichaje de Vlahovic por la Juventus, los parámetros entonces a tres bandas no encajaron y Morata, de momento, ha acabado la temporada de bianconero.
A ver, Javi Gómez, y de toda esta historia, el Atlético de Madrid tendrá que decir algo porque es el propietario de los derechos.
Sí, pero hablando de cenas, Manolo, la sartén la tiene cogida por el mango la Juve. Hasta el mes de junio, eso sí, que tendría que hacer efectivo el pago de la opción de compra. Si esto no fuera así, el Atleti sería el que cogiera el mango. En el club no están por la labor de que se quede, pero eso sí, podría ser o bien moneda de cambio en la operación Griezmann o incluso buscar un equipo y sacar un buen montante por el traspaso del español.
Bueno, estamos hablando de killer, estamos hablando de delanteros. Ya saben ustedes que la lista de delanteros que se le ascriben al Barça es tremenda. El último fue Víctor Navarro, el de Robert Lewandowski, ¿no?
Sí, y en el Bayern no ceden. Hoy su presidente, Gerber Heinar, salía al paso para asegurar que Robert Lewandowski cumpliría su contrato con el Bayern, es decir, que se quedará hasta junio de 2023. Los alemanes hacen caso omiso a las peticiones de Lewandowski para salir. Algo más esquivo ha sido su todavía entrenador, Julian Nagelsmann, que no quiere meterse en medio y simplemente desea no perder al polaco.
Lewandowski tiene contrato hasta 2023, así que claro que entra en mis planes. Su futuro, pregúntale a él. Yo no soy el hombre para vetar su salida este verano.
Pero el gran culebrón en cuanto a delanteros y en cuanto a cracks del verano va a ser Kylian Mbappé. Le Parisien ayer anunciaba que Kylian Mbappé se ha hecho las fotos con la camiseta nueva del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. Y ojo, porque hoy Javi Pascual ya se anuncia que Mbappé va a hablar en la gala del fútbol francés.
Sí, Manolo, porque este domingo puede ser un día clave en el futuro de Mbappé, ya que se entregarán los premios anuales de la Asociación de Futbolistas Franceses y el jugador del PSG recibirá uno de esos galardones. Pochettino, entrenador de Kylian en el club parisino, confía que si Mbappé hace alguna comunicación sobre su futuro, sea positiva para el PSG.
Ah, no, eso será una pregunta a Kylian, ¿no? Yo espero que no, porque estaremos en Qatar el resto de la gente. No. Y en todo caso, si espero algo, que sea alguna comunicación positiva para nosotros, ¿no? Para el club, para Paris Saint-Germain, pero no creo. Pero de todas maneras, es una pregunta para él, ¿no?
Habrá que esperar, por tanto, a lo que ocurre el domingo. Estamos hablando y repasando nombres propios a los que muchos le cambian de camiseta. Atención, hoy había un run-run en la ciudad andaluza de Sevilla en torno a Raúl de Tomás. El run-run, Víctor Fernández, ¿qué decía y a dónde llevaba al Internacional del Español?
Bueno, Manolo, más que un run-run, es una historia curiosa, la que hemos contado hoy en COPE más Sevilla, porque según hemos podido conocer, Raúl de Tomás, en una conversación privada con algún compañero, ha dicho, ha soltado, ha cometido el desliz de decir que el año que viene jugaría en el Sevilla. Una historia curiosa, una historia de vestuarios que hemos comentado, y la noticia además advertía que el asunto que estábamos contando no iba más allá de ese posible desliz del jugador, que había podido tener el jugador en el vestuario. De lo demás, ya se han encargado los sensacionalistas y el famoso mundo del Twitter, que ya sabemos que monta una bola inmediatamente.
Bueno, ¿ha habido alguna reacción en el Español? ¿Ha habido alguna reacción del jugador? ¿Ha ocurrido algo, Quique Iglesias?
Sí, el delantero ha publicado un fugaz mensaje en Instagram en el que negaba rotundamente que hubiera manifestado su deseo de fichar por el Sevilla en el vestuario Perico. Lo curioso es que minutos después ha borrado ese comentario.
Joder, qué cosa tan rara. Por cierto, Coutinho, Víctor Navarro, ya sabemos que se va. ¿Pero qué va a pasar con De Jong? ¿Qué quiere el club?
Públicamente el Barça niega que tengan intención de venderlo. De hecho, Xavi en rueda de prensa dice siempre que cuenta con él, pero en privado el discurso cambia. La realidad es que el área deportiva azulgrana ha movido a Frenkie de Jong por el mercado, tantean a los mejores equipos de Europa y están dispuestos para ver cuánto están dispuestos a pagar. Con la situación económica del Barça, cualquier oferta que esté en torno a los 70 millones de euros sería prácticamente irrechazable.
No se olviden que Ten Hag va a ser el nuevo entrenador del United, un hombre que conoce perfectamente a de Jong. Pero ayer, Gil, aquí en el partidazo de la COPE, contábamos lo que piensa el centrocampista del Barça. ¿Y qué es lo que piensa él?
Se lo han dejado muy claro a Elena Condis. No se va al 100% y quiere triunfar en el Barça. El holandés se siente bien en el club y percibe la confianza de Xavi en su juego. Es más, los de Jong, Frenkie y señora, acaban de estrenar casa con reforma completa en Barcelona, en clave de continuidad en Camp Barça por mucho tiempo. Eso sí, el futbolista es... lo tiene claro, le han puesto en el mercado y está un poco mosca por ello.
Bueno, el que se va a quedar en el Atleti, al igual que el otro día se anunciaba que Raúl García sigue una temporada más, es Unai Vencedor, ¿no, Peña?
Sí, porque está llamado a formar parte de la columna vertebral del Atleti a medio y largo plazo, y de ahí que el club bilbaíno se haya empeñado en ampliar su vínculo con el jugador vizqueño. El contrato de Vencedor, que finalizaba en 2025, ha sido prolongado 2 temporadas más hasta junio de 2027. El talentoso centrocampista ha renovado además sin cláusula de rescisión.
¿Saben que quedan 2 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga? Bueno, pues, aunque no se lo crean, sigue habiendo líos con los entrenadores.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Bueno, y el Español, ayer lo adelantaba Quique Iglesias, ha hecho una limpia y una criba absoluta en la parcela deportiva.
Sí, la salida de Moreno implica la llegada de Luis Blanco, el entrenador del filial, de manera interina. Mañana se sentará en el banquillo ante el Valencia. Y hasta fuera también Rufete, que acababa contrato. Su cargo en la dirección deportiva lo ocupa su segundo, Domingo Catoira. Busca entrenador, opción número 1, Diego Martínez.
Por cierto, ¿cómo se ha despedido el técnico valenciano, Gil?
Como un auténtico señor, sin un reproche y sin una mala palabra, agradecido a todos los estamentos del club, desde el presidente hasta los que limpian en la ciudad deportiva. A sus sucesores les ha dicho que el Español es un club con un potencial de crecimiento enorme y ha presumido de cumplir los 2 grandes objetivos que tenía, volver a primera y mantenerse. Sin embargo, ha reconocido Moreno que el clima estaba muy raro en las últimas semanas y ha asumido hasta como normal su salida del banquillo.
Oye, la gran...
En todo este tiempo me he sentido querido en estos 2 años. Me voy con la satisfacción de los objetivos cumplidos. En los últimos tiempos el ambiente ha estado enrarecido y la mejor decisión a día de hoy seguramente es esta.
Por eso te quería preguntar, Guas, ¿sube al equipo, lo mantiene? De verdad, ¿qué razones hay para cesar a este hombre?
Vicente Moreno es el Paz Esteban del fútbol. Hace bien su trabajo y lo echan. La jefa de los espías tolera que los espías espíen. Y un entrenador de fútbol tolera que su equipo ascienda 1 año y se mantenga al siguiente. A la calle los dos. Que el Español no juega bien. Ese es el argumento. En el paquete iban Moreno y Rufete, el director deportivo. Hombre, una maravilla no ha sido el año Perico, pero hablamos del Español o de los Lakers de Magic Johnson. Ya te digo, el fútbol es un porro. Por cierto, yo del Levante fichaba a Vicente. Lo de subir equipos lo tiene por castigo.
Por cierto, que el Español se va a enfrentar en esta penúltima jornada con el Valencia. Y en el Valencia también tenemos lío con el banquillo. Con el futuro de Bordalás, ¿hay algo nuevo, Hugo?
Como desvelamos el pasado martes en el partidazo de COPE, la relación entre ambas partes está rota. Bordalás no confía en los gestores y, por su parte, el club está muy molesto con el técnico por los resultados del equipo en Liga y, sobre todo, por sus críticas tanto al proyecto como a los jugadores. Está prevista una reunión. Bordalás tiene contrato en vigor al término de la competición para decidir qué camino tomar. Mientras tanto, Bordalás sigue sembrando la duda en sala de prensa.
Mi futuro es que tengo contrato y mi pensamiento es, en principio, es estar con el Valencia la próxima temporada.
Imagino que habrá visto la famosa pancarta que hay muy cerca de aquí con el lema Lima Out.
No la he visto, sinceramente.
¿Le hablan de una posible reunión?
No, no lo he leído, me lo han comentado.
¿Y está trasladando usted una falta de comunicación que no, antes usted
eso
decía
es lo que ustedes
sí, sí,
interpretan? Yo no estoy trasladando eso, interpretan eso. Y ni estoy diciendo nada que no sea la realidad. No hay fecha de ninguna reunión, pero bueno, que de manera natural surgirá.
A ver, Fermín Rodríguez, dime la verdad. ¿Tú crees sinceramente que Bordalás quiere seguir en el banquillo del Valencia?
Yo creo que Bordalás soñaba con venir al Valencia. Que Bordalás sabe y ha podido ratificar la fuerza y el potencial que tiene el club de Mestalla. Pero también el desgaste que supone dirigir un club gestionado por Meriton. A poco que la propiedad lo tuviera un poquito contento, mejorara la comunicación, consensuaran los fichajes, yo creo que el alicantino sí o sí querría seguir en Valencia, a pesar del desgaste.
Bueno, prepárense porque ese es el único partido que se adelanta al sábado, pero el domingo tenemos un tiempo de juego muy especial. El Madrid es campeón, el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid van a ir a Champions, pero nos falta un equipo. Va a salir de Sevilla, el Sevilla o el Betis. ¿Cómo están los ánimos en el equipo de Lopetegui, Víctor?
Bueno, en el Sevilla, Manolo, hay cierto nerviosismo porque el asunto de la Champions se ha complicado más de lo esperado. Lo que ocurrió ante el Mallorca ha enfadado a todo el mundo. El Papu incluso reconoció el otro día que el equipo se siente atascado, pero en medio de la depresión en el club y la plantilla están convencidos de que el equipo será capaz de reaccionar y sumar más de un punto en los dos partidos que le restan. De momento hay una preocupación controlada.
Que viene. Eso parece que es lo que dicen los béticos, porque Ocaña, cuidadito, porque los béticos creen que pueden meterse en Champions.
Pues mira, Manolo, la verdad es que no es tanto la sensación o la creencia de que al final el Betis va a quedar por lo alto del Sevilla, porque la verdad es que hay muy pocos béticos que consideren que los de Lopetegui van a perder los dos partidos, pero es que la gente está enloquecida solo con esa sensación de ver nervioso al eterno rival. Posibilidades muy pocas, pero que desde luego se están disfrutando estas dos jornadas de lo lindo en el equipo bético.
Quitar la Sevilla todo sería ya lo más de lo más.
Es muy probable, vamos. Yo estoy casi en un 90%.
Lo más grande, que está el Charlo de la Champions y que está por encima de ella además.
Esto ya sería la bomba, ¿eh?
Es que lo veo, es que eso va a pasar. Es que el Betis es que va por encima de todo.
Ya esta temporada sería esplendorosa.
El Sevilla lo va a perder.
No, que pueda pasar.
Bueno, los béticos que se lo creen que lo pueden conseguir. El Betis ya tiene Europa garantizado, como lo tiene la Real. Luego habrá que ver en qué puesto queda la Real. Pero Imanol, ¿piensa Marco Antonio Sande que podrían haber llegado a la Champions?
Por tercer año consecutivo, la Real alcanza cumbre europea. La goleada ante el Cádiz le abre la puerta de la Conference, pero el domingo quiere coronar Europa League ante el Villarreal, equipo que le persigue a solo 3 puntos. De ambición, el depósito va cargado, porque la pena es no haber pillado asiento europeo. Imanol Alguacil.
Tenemos una pena enorme porque hemos dejado escapar una oportunidad única, de poder estar peleando por en estas dos...
Bueno, pero va a estar en Europa. Y ahora hay dos equipos que pelean por estar el año que viene en Europa. Uno, el Villarreal. ¿Europa League o Conference League? ¿Cómo están por allí, Juan Igual?
Afronta el Villarreal, Manolo, está recta final de liga en un gran momento de forma y llega con muy buenas sensaciones al partido clave del domingo ante la Real Sociedad. Hay que recordar que el Villarreal le tiene ganado el gol a Berash a la Real y, por tanto, en caso de empate a puntos, los amarillos serían sextos y ocuparían la plaza de Europa League.
Y el Atleti es el equipo que lo va a pelear. ¿El Atleti cree que puede meterse entre los 7 primeros, Peña?
Bueno, a nadie se le escapa que las opciones europeas del conjunto rojiblanco se han reducido mucho a falta de 2 jornadas. Tampoco el vestuario marcelino es ajeno a esa realidad, aunque por supuesto prometen pelea hasta el último instante, comenzando por el partido del domingo ante Osasuna.
Bueno, tenemos muy claro una cosa. El Levante estará en segunda división. Y así lo lloraba su escudo.
En primer lugar, darle las gracias a nuestra afición. Nos han acompañado.
El comandante Morales, que lloraba después de que ayer se certificase su derrota y su descenso a la División de Plata. ¿Cómo ha sido el día después, Zamora?
Anoche lágrimas, hoy caras largas en la vuelta al trabajo después de una noche sin dormir. Durante toda la jornada se han sucedido los mensajes de casi todos los futbolistas pidiendo perdón. También se disculpó por el descenso el presidente catalán en el partidazo de COPE y además se mostró optimista con la continuidad del capitán Morales.
No me sorprendería que quisiera, aún teniendo posibilidades de seguir en lo más alto, pues que quisiera luchar por su club, por este sentimiento que él lleva tan profundo en su corazón en segunda división.
Bueno, el Levante es equipo de segunda y ahora tenemos 5 equipos implicados y 2 le van a acompañar. El penúltimo es el Alavés. El Alavés estaba muerto hace unas jornadas, pero está ilusionado Arrillaga con salvarse.
Pues sí, están muy ilusionados. Primero porque van a ir los 400, se agotaron las entradas rapidísimamente a Valencia, las que envió el Levante. El club además va a financiar el viaje. El Levante, el rival del Deportivo Alavés, está descendido, no se juega nada. Y en el otro partido en el que podría descender el Deportivo Alavés, el Cádiz Real Madrid, el Real Madrid ha demostrado que no se está dejando llevar en el final de liga. Así que optimismo en el alavesismo.
El tercero que está ahora mismo en zona de descenso es el Mallorca. ¿Con qué sensaciones, Jordi Jiménez?
Parecían desahuciados después del durísimo golpe del 2-6 en casa contra el Granada, pero el punto de Sevilla les hace agarrarse y volver a creer. No dependen de ellos mismos, pero están convencidos de que si ganan al Rayo tendrán sus opciones de permanencia. Habrá buen ambiente en Somos.
Fíjense cómo son las cosas. El Cádiz está fuera de descenso, pero ánimo bastante bajo, Rubén López.
Sensación de decepción por el mal partido que se hizo en Anoeta ante la Real Sociedad. También sensación de temor por el partido que viene ante el Real Madrid, aunque no se juegue nada el equipo blanco. Pero también en el Cádiz saben que ahora mismo todo depende de sí mismo. Fuera del descenso, la clave es hacer un buen partido ante el Madrid. Y como recuerda el técnico Sergio González, si los demás piensan en salvarse, el Cádiz por supuesto que también.
Que si Mallorca piensa que se va a salvar, si a la vez piensa que se va a salvar, Cádiz Club de Fútbol tiene que pensar que vamos a salvar porque tenemos.
Pues me parece muy bien. Y Jorge Velachica, el Granada, confía en la permanencia.
En Granada se piensa que no será tarea sencilla ganarle este domingo al Betis y, por tanto, habrá que estar muy pendientes de lo que haga el Mallorca para certificar la permanencia en esta jornada. No obstante, se confía en que este fin de semana o el siguiente se logrará la salvación, pues el Granada depende de sí mismo y cuenta con el efecto Caranca.
En teoría, el Getafe es el que más fácil lo tiene. Gema Santos, le falta solo un puntito para certificar la permanencia.
Pues Manolo, aquí todo el mundo da por hecha la permanencia en primera división, más que nada porque solamente les queda un punto para conseguirlo. ¿Quién se lo iba a decir a este Getafe que no ganó en las 8 primeras jornadas de liga? Les queda solamente un punto para quedarse en primera, están convencidos de conseguirlo o bien este domingo frente al Barça o bien en la última jornada frente al Elche, que no se juegan nada. Pero lo dicho, un puntito les vale y aquí todo el mundo lo ve súper cerca.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
El día 28 se juega la final de la Champions en Saint-Denis. Dos apuntes de los dos finalistas. En el Madrid, ¿cómo va la enfermería, Melchor?
Bueno, mejoran tanto los tocados como los lesionados. Manolo, ya para el partido del Cádiz, puede recuperar a 4 o 5 jugadores. Álava, Ceballos y Bale lo podrían hacer ya en el último partido de Liga. Y para el último encuentro, ese importante de la temporada, la final de la Champions en París, Ancelotti espera ya poder contar con toda la plantilla.
Hoy ha hablado Klopp. ¿Y qué ha dicho Klopp? Cuéntamelo sobre Fabinho.
Pues el entrenador del Liverpool ha confirmado que Fabinho, la pieza clave del Liverpool en el centro del campo, estará en la final y podrá jugar contra el Real Madrid el 28 de mayo.
Aparte, en el fútbol internacional, que destacamos a Avilés.
Que hay dos grandes ligas que se juegan el título esta semana. En Italia, el Milan es líder, recibe a las 6 al Atalanta el domingo y el segundo es el Inter. Está a 2 puntos y visita el Cagliari, que está en plena pelea por la salvación. En Inglaterra no juega partido de liga el Liverpool, que sí disputa la final de la FA Cup contra el Chelsea, pero el City sí juega contra el West Ham. Es decir, si ganan, tendrán el título a un puntito de distancia. El Liverpool estará obligado a ganarlo todo.
Vamos con el flash de la jornada de segunda división, Pascual.
Jornada antepenúltima, Manolo, que comenzará a las 9 con un partido clave por la zona alta y por la zona baja, como es el Real Sociedad B-Almería. Si los andaluces ganan este partido y mañana el Valladolid pincha en casa ante la Ponferradina, serán equipo de primera, mientras que los de Xavi Alonso pueden salir del descenso si suman los 3 puntos. Además, el ascenso también estará presente en el Leganés Eibar y el descenso en el Amorebieta Huesca, en el Sporting Girona y en el Tenerife Málaga.
Laura Solán, ¿qué me tienes que contar de la Liga Iberdrola?
Pues que la jornada acaba con el Atlético de Madrid y el Real Madrid jugándose el último puesto de Champions. El domingo a las 12 las rojiblancas visitan al líder el Barça y el Real Madrid recibe al Villarreal. Un empate le vale al Atlético para estar en Europa, pero si no puntúan y las blancas lo hacen, serán el Real Madrid quien esté en Champions.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
¡Uy! ¡Qué barato tiene Aldi los secos!
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 secos.
Como el tomate frito de nuestra marca God Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Vamos contra el reloj, séptima etapa del Giro de Italia. ¿Qué ha ocurrido, Erifrade?
La etapa estuvo en una fuga de mucha calidad. Fue para el neerlandés Bowman, compañero de Dumoulin, que ha recortado 3 minutos en la general, que sigue encabezando el sevillano Juan Pelópez.
Nos vamos a Francia. ¿Cómo han ido los entrenamientos libres en el Gran Premio en el circuito de Le Mans, Borja?
Como decíamos, Bastianini, el más rápido en MotoGP, mejorando el récord del circuito, ha terminado por delante del segundo de la general, de Aleix Espargaró, que sigue en esa pelea por intentar ser el outsider de esta temporada. Tercero ha sido Rins y también se ha metido entre los 10 mejores. Noveno, Paul Espargaró, y décimo, Jorge Martín. En Moto3, el más rápido, el italiano Foggia, por delante de Izan Guevara. El líder de la general, Sergio García, solo ha podido ser decimoquinto. Y en Moto2, el mejor Chantra. Segundo ha sido Acosta, tercero Augusto Fernández.
Hablamos de baloncesto, previa de la CB, Pilar Casado.
Un partido se juega a las 6, Breogán en Unicaja, 8 a las 9 menos cuarto. Queda por decidir el octavo puesto de playoff. Se lo juegan Gran Canario con Murcia y Bilbao. ¿Cómo se ordenan del tercero al octavo y quién baja? Es cosa de 4, Andorra, Zaragoza, Fuenlabrada y Burgos.
Asobal, balonmano, Malbar, que destacamos.
En juego, 13 minutos, segundo tiempo. Granollers 14, Puente Genil 16. Mañana destaca Logroño, Benidorm, Nava, Huesca, Sinfín, Cangas, Morrazo. Y mañana también en balonmano femenino, final vuelta Eurocup. El Costa del Sol Málaga se enfrenta al Rocasa Gran Canaria, más 4 para las Canarias.
Copa del Rey, fútbol sala, Pascual.
Sí, fin de semana de la Final Four de la Copa del Rey en Jaén, con los partidos Humantequera, Santa Coloma y Valdepeñas Jaén. La final el domingo.
En Estados Unidos, Parra, apúnteme los playoffs de la NBA.
Tenemos primer finalista de conferencia, Miami, que ganó a Filadelfia. Además, los Mavericks de Luka Doncic ganaron a Phoenix y empataron a 3. Y para esta noche, Bucks contra Celtics y Warriors contra Grizzlies, los de Milwaukee y San Francisco a una victoria de la clasificación.
Arranca la Diamond League de atletismo, ¿qué me dice Gil?
Pues que es el primero de los 13 meetings. En Qatar, dos españoles, Ignacio Fontes, décimo en el 1500, Daniel Arce, noveno en el 3000 obstáculos. Nos hemos quedado con las ganas de ver a Duplantis. Hacía mucho viento y han tenido que aplazar la pértiga.
Nos hemos quedado sin españoles en Roma, pero sigue el torneo. Javier Tomás, ¿con qué resultados?
Jornada sin sorpresas. A falta del partido de Novak Djokovic, que juega a las 9 y media, destacan las victorias de Zverev y Tsitsipas en chicos y de la número 1 del mundo, Iga Świątek, en chicas.
Bueno, pues, Espósito, aquí estamos preparaditos para escucharte en la linterna y luego para que me prometas que tú también vas a oír a Juanma Castaño.
Hombre.
A partir de las 11:30 en el partidazo.
Ya lo sabes, está cantado y a ti el fin de semana.
Aquí al que se mueva le doy con la regla.
Hasta luego, Lama. Chao, chao.